Vida en familia hoy.
El pecado sexual es una pandemia en nuestra cultura. Roger Fanhauser nos anima a dialogar sobre este tema con nuestros hijos, pero admitiendo con humildad que nosotros también vivimos este tipo de luchas.
Cuando el apóstol Pablo, en 1 a los Corintios capítulo 10, habla sobre la tentación, dice: «No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres». A veces nos creemos la mentira que dice: «Soy el único que lucha con esto». Y como padres, debemos tener cuidado de no comunicar este mensaje: «Hijo, tienes esta lucha, pero esto es algo que yo nunca hice y nunca haría». Porque la realidad es que la mayoría de los varones, probablemente todos, han luchado con esto en algún nivel.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Cada vez más temprano nuestros hijos son expuestos a la pornografía. Hoy guiaremos a los padres a abordar este tema con sus hijos. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Dennis?
Ajá.
Me parece que si el pecado sexual en los varones pudiera ser clasificado como una enfermedad, creo que los Centros para el Control de Enfermedades de nuestro continente hubieran declarado una pandemia.
Sin duda, Roberto, sin duda. En mi opinión, la Iglesia debería tomar la iniciativa. Cuando hablo de la Iglesia, no me refiero a un edificio. Me refiero a aquellos que son discípulos, seguidores comprometidos con Jesucristo. Debemos ser sal y luz en la cultura.
Bueno, es una cultura saturada por el sexo. Y eso es lo que hace que sea un desafío tan grande para nosotros como varones. Y también para las mujeres, aunque por hoy nos enfocaremos en los hombres. Pero las mujeres enfrentan la misma descarga. Y las tentaciones están colgadas frente a nuestros ojos como algo normal. Por esa razón, debemos tener puesta siempre nuestra armadura.
Así es, Roberto. Es una cultura saturada por el sexo. Y lo que necesitamos es que haya varones a prueba de tormentas.
Ajá.
Durante esta serie nos enfocaremos en la pureza sexual para hombres cristianos en un mundo saturado por el sexo. Para ello nos acompaña el doctor Roger Fanhauser en Vida en Familia Hoy. Roger, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Dennis. Me emociona mucho estar aquí.
Roger es pastor y ha estado casado con su esposa Debbie desde 1974. Tiene 3 hijos, 7 nietos y ha hecho estudios extraordinarios sobre el tema de la adicción sexual y cuál es el costo que tiene la pornografía para los varones hoy en día.
Y todo esto fue motivado por una tarea que tuviste que hacer en el seminario, ¿verdad, Roger?
Correcto, Roberto. El profesor nos dijo: si alguien llegara a su oficina y les dijera: «Soy adicto al sexo», ¿qué responderían? Así que busqué una manera creativa para convertir las palabras «no tengo idea» en un ensayo de 5 páginas.
En primer lugar, tengo que decir que me alegra que el profesor haya pensado en hacer esa pregunta a los futuros pastores, porque esos son temas prácticos en el ministerio pastoral.
Cierto.
Muchas personas, muchos varones, están admitiendo el hecho de que sus matrimonios están siendo retados y amenazados incluso. Estoy seguro de que en el ministerio pastoral has tenido muchas conversaciones de este tema, Roger.
Claro. No tenía mucho tiempo en el ministerio cuando un joven entró en mi oficina y me dijo: «Me voy a casar, pero tengo un problema con la pornografía. Ayúdeme». Fue obvio para mí que tenía que ponerme a trabajar para encontrar la forma de ayudarlo. Este hombre era muy inteligente. Estaba estudiando medicina y me comentó que había leído todos los libros, pero que algo le hacía falta. Entonces me di cuenta de que tenía que ponerme a trabajar. Mientras me puse a investigar, descubrí que no existen muchos buenos recursos.
¿Alguna vez has tenido luchas en esta área personalmente?
Bueno, sí, podría decirse que sí, o tal vez podría mentir, ¿no?
O sea, seamos sinceros, todos afrontamos la tentación, ¿verdad? Todos hemos sido confrontados con esta decisión, y creo que todo padre que esté criando a un hijo varón hoy en día tiene que reconocer que es ingenuo creer que si su hijo tiene 16 años, probablemente ya ha visto algo que no debió haber mirado.
Por supuesto. Uno de mis momentos más vergonzosos que recuerdo de mi adolescencia fue cuando mi mamá decidió hacerme un favor y limpiar mi habitación. Subí las gradas, entré en mi alcoba y en la almohada estaban todas las revistas que había escondido debajo de la cama.
¿Y ella las encontró?
Sí, todas.
¿Y qué dijo?
Bueno, fue muy gracioso, creo, porque mi habitación estaba en el piso de arriba. Para ir a la sala había que bajar por las gradas y no había forma de escapar. Yo sabía que mamá y papá estaban sentados ahí. Me contaron que podían oírme mientras bajaba las gradas. Y en cada paso me demoraba un poquito más que en el anterior. Abrí la puerta y empezaron a reírse. Y yo me quedé desconcertado. Les pregunté, ¿qué castigo me van a poner? Mi mamá respondió, nada. No hay nada que yo pueda hacer que se pueda igualar a lo que te hayas imaginado mientras bajabas por las gradas.
Roger, tú te casaste muy joven. Tu esposa tenía 18 años cuando se casaron. ¿Y cuántos años tenías tú?
Yo ya era maduro. Tenía 19. Pero al día siguiente cumplía los 20.
Bueno, entonces, ¿qué impacto tuvo la pornografía en tu matrimonio al iniciar tu relación con Debbie?
Bueno, creo que me dio ideas falsas de cómo sería la intimidad dentro del matrimonio. Y era algo que yo veía, lamentablemente, como la mayoría de los jóvenes. Pero definitivamente tuvo un impacto en la manera en que yo entendía que debía ser el sexo.
Bueno, y si nos detenemos a pensarlo nuevamente, esta es una cultura en que los muchachos tienen la probabilidad de ser expuestos, quizá no adictos, pero al menos expuestos, y esa exposición sí crea ideas y expectativas de cómo debería ser el sexo. Sin duda eso tiene influencia en cómo funciona la intimidad en una relación de matrimonio también.
Definitivamente.
Bueno, el cerebro está configurado con una serie de conexiones. Y hay algo que la pornografía hace con el cerebro que los científicos están descubriendo, algo que se entierra en lo más profundo y crea canales que no pueden ser ignorados fácilmente cuando uno alcanza la edad adulta. La razón por la que ofrecemos estos programas, de un modo especial, es porque tenemos una generación de jóvenes que está mirando pornografía a una edad cada vez más temprana. Roger, ¿cuál es la edad promedio que has visto en tu investigación sobre el tema?
Las últimas investigaciones indican que la edad promedio a la que un niño es expuesto a la pornografía es 8 años. 8 años de edad.
Oh, esto es antes de la pubertad.
Así es.
Antes de las hormonas. Entonces, es solo curiosidad, pero sucede algo en el corazón de un niño cuando ve esas cosas, ¿verdad?
Claro. Comienza a cambiar las cosas. Y desde una edad muy temprana comienza a cambiar todo, por supuesto. Mientras más temprano se comienza a cambiar la programación del cerebro, más fuertes serán las conexiones cerebrales y será más difícil lidiar con eso en el futuro. Por lo tanto, esto crea todo un problema en la mente de ese niño. Obviamente, en la familia actual y más adelante, con su futura esposa, y así sucesivamente.
Ajá. Y para ese niño de 8 años que está viendo a escondidas imágenes en el celular de su amiguito, o en revistas o en películas, o como sea que esté consumiendo pornografía, ¿qué le dirías a su mamá y a su papá sobre intervenir en su mundo y tener una conversación que no esté llena de vergüenza y condenación? ¿Sabes? Es interesante cómo lo manejaron tu mamá y tu papá. Se rieron, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, pudiste haberme respondido cualquier cosa, pero esa fue la que más me impactó. La forma como lo manejaron y desarmaron de ese modo.
Sí, pero puedes darte cuenta de que muchos años después aún recuerdo muy bien la situación.
Ajá.
Me parece que sí lo manejaron muy bien, pero creo que padres y madres deben tener cuidado en la forma en que hablan acerca del sexo. Creo que deben asegurarse de comenzar a hablar positivamente sobre qué es el sexo a una edad muy temprana. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros fuimos muy abiertos con ellos. Les hablábamos a cualquier edad y les decíamos cualquier cosa, según lo que fuera apropiado, obviamente. La otra cosa es que debemos tener mucho cuidado de no convertirlo en un tema de vergüenza. Una vez que empezamos a decirles esto es malo, así lo descalificamos de algún modo, de alguna forma o manera, comenzamos a generar vergüenza y eso los aleja de usted, papá, mamá. Eso provoca que formen un caparazón.
Uh-huh. Volvamos a esa mamá y a ese papá que está platicando con su hijo de 8 años. Roger, ¿cómo sugieres que un padre o una madre inicien una conversación que sea preventiva y al mismo tiempo positiva?
Sí, Dennis, también, pero supongamos que acaban de encontrar algo en el historial de Internet o están conscientes de que hubo alguna exposición.
Ajá.
¿Cómo inician esa conversación? ¿Cómo debería ser esa plática, Roger?
Bueno, dar inicio es lo más difícil. Creo que desde el comienzo tienen que decir algo como esto. Hijo, te amamos mucho. Queremos decirte esto porque deseamos lo mejor para ti, no solo ahora mismo, sino para toda tu vida. Deseamos hablarte sobre cómo Dios ha diseñado a un hombre y a una mujer. No necesariamente deben entrar en todos los tejes y manejes del tema, pero luego pueden explicar que la pornografía es algo que pueden encontrar por todos lados y es necesario que el hijo comprenda que no es una visión saludable. No decimos algo como, hijo, esto es malo, sino más bien, esa no es una visión saludable de cómo Dios nos ha diseñado para que funcionemos en esta área de nuestras vidas.
¿Y le preguntarías al hijo si ha visto algo?
Por supuesto, sí. Nosotros tuvimos varios niños en acogimiento familiar. Recuerdo que uno de ellos me preguntó una vez, bueno, ¿cuándo me van a dar un teléfono celular? Nuestra respuesta fue, nunca, porque estamos poniendo dinamita en las manos de jovencitos que no saben cómo usarla.
Así es.
Recuerdo una conversación que tuve con uno de mis hijos y lo que yo hacía una y otra vez, que no creo que lo hice muy bien en esa conversación, es que nunca le dije a mi hijo, mira, esto es algo con lo que yo también lucho.
Claro.
Este es un problema para mí, tal como lo es para ti. Así que rindamos cuentas el uno con el otro. Fui demasiado paternal para tratar de corregir su problema, sin dejarle en claro que no está solo en esta lucha.
Bueno, es importante que modelemos delante de un muchacho cómo manejar el fracaso, porque es probable que en un inicio tengan más fracasos en esta área que éxitos. Por lo tanto, los equipamos para que sepan que en primer lugar es algo normal y eso no significa que lo estemos aprobando. Al admitir que hemos fallado en eso, no estamos diciendo que es algo que esté bien.
Correcto.
Hay vergüenza en la vida de un hombre que lo admite delante de su hijo o de su esposa, pero en ese punto desarmamos a nuestro hijo y le damos la esperanza de saber que no está solo en esto.
Sí, eso es crucial. Me parece que ese es el patrón que vemos en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, habla sobre la tentación, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. A veces nos creemos la mentira que dice, soy el único que lucha con esto. Y como padres, debemos tener cuidado de no comunicar este mensaje. Hijo, tienes esta lucha, pero esto es algo que yo nunca hice y nunca haría. Porque la realidad es que la mayoría de los varones, probablemente todos, han luchado con esto en algún nivel. Nuestros hijos deben saber que sí, esto es algo común. No significa que sea correcto, pero es común.
Estoy seguro que nuestros amigos oyentes ya están enganchados en este tema. Continuaremos desarrollándolo en nuestro próximo programa. Hoy se terminó el tiempo. Les esperamos. Estuvimos junto a usted, Daniel Oliva como Roger Van Hauser, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien le habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.